Bien, vamos a continuar nuestro estudio en Éxodo. Así que si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Es un capítulo un poco corto, 18 versículos, pero realmente la palabra de Dios nunca es corta para nosotros, ¿no? Aunque es un solo versículo, Dios puede hablarnos muchas cosas, y eso es lo que queremos, eso venimos, pedirle que Él pueda abrir nuestro corazón, ¿no? Que Él pueda discernir las intenciones, las motivaciones, los pensamientos que en Él hay, y que podamos realmente traerlos delante de Él, porque Él ya sabe lo que hay ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Simplemente que podamos externar eso, que podamos darnos cuenta de lo que está ahí, y que Dios pueda tomarlo, y si le glorifica en algo, dejarlo vivo, y si no, matarlo por completo, ¿no? Porque no viene de Él. Entonces, pues vamos a continuar estudiando esto y pedirle a Dios eso, ¿no? Que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos recibir su palabra este día. Así que si me acompañas, vamos a orar antes de comenzar. Dios, queremos darte gracias, Padre. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Lo sigues siendo y sabemos que lo serás por siempre, por toda la eternidad, Señor. Descansamos en eso, Señor. No descansamos en nuestras obras, en nuestra justicia, en nuestro mérito, porque eso no existe, Señor. No podríamos descansar en nada de eso. Descansamos en tu obra y te damos gracias por eso, Señor. El día de hoy venimos delante de ti, Señor, igual con esa misma justicia, con esa misma confianza, acercándonos, sabiendo que tú quieres hablar a nuestros corazones, y te pedimos eso. Danos corazones sencillos, Señor, corazones sensibles a tu palabra, Señor, que podamos recibirla, Señor, como el siervo clama por las aguas, Señor. Que nuestro corazón esté sediento, Señor, para que podamos recibir tu palabra este día, Señor, por favor. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. Y, Señor, simplemente toma el control de nuestras vidas, Señor, de mi vida, Señor, que seas tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y en Éxodo 31, hemos estado estudiando esta última parte donde ya Dios le empieza a dar los mandamientos. No solo los mandamientos de cómo ellos tienen que caminar delante del Señor en santidad, sino de cómo deben de construir ahora este tabernáculo, esta habitación de Dios. Dios les ha prometido que Él va a venir a morar con ellos, a estar con ellos, que Él va a ser su Dios. Pero ellos necesitan hacer esto, hacer un lugar, ¿no?, donde Dios pueda venir, su presencia en un lugar aquí en esa tierra, digámoslo así, físicamente, poder estar con ellos. Y no solo les pide que hagan este tabernáculo, sino también Él les pide que hagan la orden de sacerdotes, como lo vimos anteriormente, a través de Aarón, va a venir la descendencia de los sacerdotes, y todo esto es para que Él pueda estar con su pueblo y morar con ellos, y habitar con ellos, y tener una relación y comunión con ellos. Y hemos estado estudiando esto. Dios ya le dio todas las indicaciones de cómo construir el tabernáculo, todos los muebles que están dentro y fuera del tabernáculo. Y ahora Dios le va a decir quiénes van a ser los encargados para llevar a cabo esta tarea, ¿no?, que es importante. Y vamos a estar viendo acerca del trabajo, ¿no? Todavía no viene la construcción, más adelante va a venir la construcción del tabernáculo, pero antes de eso Dios ya eligió personas, ya escogió personas para que hagan esto, y no solo la escogió, sino las capacitó para que lleven a cabo lo que Él está pidiendo. Entonces vamos allá a Éxodo 31, ya estás ahí, ¿verdad? Dice el verso 1: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Olía, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todos sabios de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente de su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Si te das cuenta, Dios le está llamando a que hagan estas cosas, ¿no? Al final del verso 11 es muy claro, le dice, conforme a todo lo que te he mandado. Y entre todo esto está el tabernáculo, nos dice el versículo 7, el arca del testimonio, donde iba a estar las tablas, si tú recuerdas. Esta arca es la que estaba dentro del lugar santísimo. Encima del arca estaba el propiciatorio, que era esta tapa, ¿no?, que está sobre ella. Dice, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa, donde estaban los panes, también menciona el candelero, todos sus utensilios, el altar del incienso que vimos la semana pasada, que estaba dentro, esto ya estaba en el lugar santo, si tú recuerdas, lo que era la mesa, el candelero y este altar del incienso. Pero también menciona verso 9, el altar del holocausto, que estaba afuera, donde se iba a hacer el sacrificio, el que era de bronce, y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestimentas de Aarón, los sacerdotes, si recuerdas, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. También vimos la semana pasada el aceite de la unción y el incienso aromático. Todas estas cosas, Dios le está pidiendo que las lleven a cabo, y tal como Él se los dijo. Por eso comienza el verso 1 diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo. Todo, y te das cuenta, todos los capítulos han comenzado así, habló Jehová a Moisés, y habló una vez más Jehová a Moisés, porque él está recibiendo la palabra de Dios, todo lo que Dios le está diciendo, él lo está anotando, está tomando notas. ¿Recuerdas? Él ha estado, hasta este momento, vamos al final del capítulo, ha estado 40 días y 40 noches arriba en el monte, ¿no?, viendo a Dios, ¿no?, y recibiendo las instrucciones de Dios durante 40 días y 40 noches. Realmente en este capítulo vamos a ver que él termina esta jornada. El siguiente capítulo vamos a ver que él es cuando desciende y encuentra al pueblo. Pero es lo último que ve, el último que le dice, ¿sabes qué? Después de que te he dicho todo lo que tienes que hacer, yo ya escogí, ¿no?, a unos siervos para que hagan estas cosas. ¿Qué es lo que dice en el verso 2? Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificios de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac y de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todos sabios de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, Dios ya había escogido personas para esto. En el primer verso 2 menciona a la primera persona, dice, llamado por nombre a Bezalel. Dios escogió específicamente a estos artesanos, vemos aquí, para su servicio. Te está dando nombres específicos, y hasta muestra el hijo de tal, hijo de tal. O sea, nombra a su padre y a su abuelo, para que no se equivoquen. Ah, es que no era este Bezalel, era el otro Bezalel, ¿no? Exactamente él. Y me encanta esto porque Dios nos ha escogido de la misma forma. Dios sabe quién eres. Dios sabe quién es tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu bisabuelito. Dios sabe quién eres mejor que nadie. Y Dios te ha escogido y te ha llamado. Eso lo podemos ver en nuestro llamado. Hemos visto un poco de eso en 1 Corintios. Lo vamos a ver más adelante, cómo Dios nos ha escogido. Vimos que Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo débil, ¿no?, con un propósito, para su gloria. Y sí, en todo eso Dios nos ha escogido, pero también nos ha dado capacidades. Aparte de Bezalel, Dios vemos que escogió, más adelante menciona a Oliab. ¿Para qué? Para dirigir la obra del tabernáculo. Realmente por eso menciona a estas dos personas. Ellos iban a ser los encargados de dirigir toda esta obra. Anteriormente, no son los primeros que Dios escoge. ¿A quién escogió Dios antes de ellos? Lo vimos en Éxodo. Moisés y Aarón, ¿verdad? Eran los líderes, se puede decir. Pero en este momento ellos no se iban a encargar de esta labor. Dios había preparado a otras personas para que se hicieran cargo de esta tarea específicamente. Y los que iban a dirigir esta tarea era Bezalel y Oliab. Vemos cómo Dios levanta líderes, porque sin un liderazgo la obra sería un caos. Y eso lo vemos también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia Dios ha levantado líderes. Hay un ministerio. se está edificando un cuerpo y tiene que haber líderes, hombres, mujeres que también Dios ha capacitado para ese llamado. Este mismo principio lo vemos en Hechos. Acompáñame a Hechos capítulo 6, por favor. Vamos a ver esta porción. Es muy interesante cómo Dios sigue trabajando en su pueblo de la misma forma. Lo hizo con Israel y ahora lo está haciendo con la iglesia. En Hechos 6, si tienes esta Biblia que tiene títulos, vas a ver que el título dice elección de 7 diáconos, ¿no? Y sí, habla de eso. En la iglesia primitiva, cuando después de que el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, de que ya están siendo guiados por el Espíritu de Dios, de que ya repartió dones, ¿no? Tiene que haber un orden dentro de la iglesia. Y fíjate cómo dice el verso 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, habla de los líderes espirituales, muy interesante, como había Moisés y Aarón, líderes espirituales, dice que ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos ya tenían un llamado en particular, que era enseñar la palabra de Dios. Así como Moisés y Aarón tenían un llamado ya en particular, ellos ya no les correspondía hacer o construir el tabernáculo. Dios había preparado otras personas para esto, y es lo mismo que vemos aquí en la iglesia primitiva. Buscad pues, verso 3, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no menciona eso también con este Bezalel? Lleno del Espíritu Santo, y dice también, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es ese mismo orden. Dios sabía que si llamaba a Moisés y Aarón a construir y enfocarse en eso, ellos iban a perder lo primero que Dios les había pedido que hicieran. Y en el ministerio, esto es un principio para nosotros: delegar. Dios nos ha llamado siempre a delegar, y tenemos que tener esta capacidad de delegar. Muchas veces, y siempre decimos, es que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer mejor que yo, ¿no? Siempre tenemos esta idea, tengo que hacerlo yo para que salgan las cosas bien, ¿no? A mí me pasó mucho tiempo, aún en el ministerio, y aprendí esa lección: Dios no me necesita. Dios no me necesita, Dios lo va a hacer con cualquier otra persona. Entonces tenemos que aprender esto, a delegar. Dios ha preparado otras personas. Dios les ha dado capacidades para llevar a cabo un ministerio en particular, y tenemos que aprender a hacer esto. En este caso, ellos, los 12 discípulos, reconocieron: busquen a otras personas. Dios ha capacitado a otras personas. Ellos mismos dicen: busquen personas, les da ciertas características que tienen que tener esas personas. Dice: busquen hermanos de entre vosotros. Para empezar, tienen que ser hermanos, dice, creyentes. Busquen hermanos entre vosotros, varones de buen testimonio, un buen testimonio delante de la congregación, llenos del Espíritu Santo, como te decía, igual que Bezalel, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, ¿te das cuenta? Y del Espíritu Santo. Más adelante, Esteban es el primer mártir, y lo vemos ejerciendo eso. Servía las mesas, pero estaba de una predicación, o sea, tan pesada que los judíos lo mataron, ¿no? Ser un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Dice: a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, es la manera en que el cuerpo de Dios crece. Es el orden que Dios nos ha dado. Dios ha puesto líderes, y es igual el día de hoy en su iglesia. Dios ha levantado a otras personas, ha capacitado a otras personas, y los ha puesto como líderes, y nosotros tenemos que reconocer eso, o si no, va a ser un caos. Y es por eso que muchas iglesias son un caos, porque muchas veces la congregación no reconoce ese liderazgo, y a veces es parte de nuestro orgullo no reconocer el liderazgo, porque a veces nosotros, yo tengo más capacidad que esa persona que está en ese lugar. O sea, Dios se equivocó, Dios no me vio, ahora sí le falló. No, Dios ha capacitado. Cualquiera puede haber dicho: Bezalel, o sea, ¿Bezalel se va a encargar de hacer esto? Sí, Dios ya lo capacitó y lo estamos viendo. Vemos cómo dice que Dios llenó de su espíritu a Bezalel. Y eso es bien interesante. Dios llenó de su espíritu a este hombre para que hiciera la obra que él le había dado que hiciera. Y eso es un principio para todos nosotros como hijos de Dios. Es un principio que tienes que tener ya bien claro en tu vida. Tú no vas a poder hacer nada para Dios si no eres lleno del Espíritu Santo de Dios. No vas a poder hacer nada para Dios si no eres lleno del Espíritu Santo. Zacarías 4:6, vemos este ejemplo en otra historia. En Zacarías 4:6, el profeta Zacarías profetiza esto. Te voy a dar rápidamente el contexto. Está hablando a Zorobabel. Está profetizando a Zorobabel y Josué que Dios los llama para edificar su ciudad regresando de Babilonia, del cautiverio babilónico. Y la cuestión es que la obra se ha detenido durante muchos años. Y ellos están encargados de eso y lo han dejado. Y probablemente están desanimados porque la obra era grande. Y ellos eran pocos, levantaron una ciudad y eran pocos los judíos que habían regresado. Y Dios le dice esto. En una profecía, Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, fíjate lo que le dijo: no con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y puedes confiar y puedes descansar en esto. No es con tus fuerzas, no es con ejército humano, es con el Espíritu de Dios. Y por eso, regresando a lo que hemos estado viendo domingos pasados en 1 Corintios, por eso Dios escoge lo vil y no menospreciado. Porque Él se va a glorificar, Él nos va a dar su espíritu. Y va a hacer maravillas que nosotros definitivamente no podríamos hacer sin Él. Y es lo que está mostrando aquí este hombre. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. Él puso su espíritu en él para hacer esta obra. Nosotros no vamos a poder cumplir con la obra que Dios nos ha llamado a hacer si no dependemos de la llenura del Espíritu, porque así es como Dios nos capacita y nos guía. Dos cosas importantes: necesitamos Espíritu porque su Espíritu nos da la capacidad, las habilidades, y número dos, nos guía. Necesitamos dirección. Estos hombres, Bezalel y el otro hombre que tiene un nombre más raro, necesitaban guía de Dios. Así como tú y yo necesitamos guía de Dios. Pero eso viene por medio del Espíritu Santo. Romanos 8, verso 14, si recuerdas, Romanos 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te lo voy a poner al revés. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Eres hijo de Dios. ¿Has creído en Jesucristo? Tienes su Espíritu. Y sabes, Él quiere guiarte. Cualquier obra, cualquier situación en la que Dios te haya puesto el día de hoy, Dios quiere guiarte a través de su Espíritu Santo. Y no vas a poder hacerlo si tú no estás buscando la guía del Espíritu. Otra cosa que me llama la atención, dice que no solo Dios puso su Espíritu en este hombre, sino que a través de su Espíritu Dios le dio sabiduría, inteligencia y ciencia. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué? Iba a decir que mancuerna, pero no es una mancuerna, pero ¿qué equipo es ese, no? Sabiduría, inteligencia y ciencia. El Espíritu de Dios nos da estas cosas: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Cuando habla de ciencia, habla de conocimiento. Es la combinación ideal, porque nos da la habilidad de poder solucionar cualquier problema y la capacidad de planificar en cualquier situación. Y eso todo nosotros lo necesitamos. ¿No necesitas sabiduría? ¿No necesitas inteligencia, conocimiento? El Espíritu Santo te lo está dando. ¿Te das cuenta de lo importante que es recibir su Espíritu, recibir las cosas que Dios nos da? Dios no nos ha dejado solos en este mundo. Hay una labor, una tarea para nosotros, como sus hijos. Segunda de Pedro lo menciona. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es una tarea, y es una gran tarea. Una tarea que tú y yo no podríamos hacer solos. Es una tarea que Dios sabe que necesitamos de Él mismo, y nos ha dado su Espíritu, el cual nos ha dado sabiduría, inteligencia, conocimiento. ¿Recuerdas los hombres que escogieron en la iglesia primitiva? menciona también estas cualidades: llenos de sabiduría, inteligencia. Y Dios estaba capacitando, ya había capacitado a hombres para esto. Algo más que menciona en el verso 4. Dice: para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. O sea, vemos cómo Dios mismo fue la inspiración de los diseñadores. ¿Te das cuenta? Del diseñador, del carpintero, del tejedor, del herrero, del bordador, del sastre. Dios mismo le estaba dando esta capacidad. ¿Y sabes por qué? Porque cuando un corazón está dispuesto y está comprometido a escuchar y obedecer el llamado de Dios, Dios se encarga de capacitar y cumplir con la obra que Él lo está llamando. Dios solamente te está pidiendo esto: que estés dispuesto y comprometido a su obra. Es lo único que ellos necesitaban. Dios ya les había dado todo lo que necesitaban. Así como Dios ya te ha dado muchas facultades, muchas habilidades. Es interesante, no está hablando de cosas espirituales. Está hablando de un trabajo físico, ¿te das cuenta? Todas esas cosas también las has recibido de Dios. ¿Para quién las estás usando? Es importante ver eso. ¿En quién te estás inspirando? O sea, habla de eso, diseñadores. Y me gusta ver eso, para inventar diseños. O sea, el hombre siempre ha sido muy creativo, ¿no? Pero ¿cuál es su inspiración? Tiene que ser Dios. Dice el verso 5: para trabajar en toda clase de labor. ¿Te das cuenta? Dios capacitó a Bezalel para hacer el trabajo que él iba a demandarles. Me encanta ver eso. O sea, Dios nos dijo: ¿sabes qué? Les voy a dar, tienes que darles, Moisés, un diplomado acerca de costura y de, ¿no?, y de carpintería. No, Dios ya había capacitado a personas, aún estando en Egipto. Personas habían aprendido sus oficios. Fue el momento indicado cuando Dios llamó a su pueblo y dijo: ahora es el momento. Y esas personas se van a encargar de esto, así como Dios te ha llamado el día de hoy y te ha dado capacidades para que las uses para Él. Del mismo modo, Dios nos habilita para su obra. Déjame decirte, si tú has puesto tu fe en Cristo, si has creído en Él con todo tu corazón, su Espíritu que ahora mora en ti te ha dado capacidades o habilidades espirituales. Eso es lo que dice la Biblia. Todos nacemos con diferentes capacidades, llamémoslos talentos, ¿no? Y cuando nos convertimos al Señor, recibimos diferentes dones del Espíritu. Así es como la palabra los llama: dones del Espíritu, para usarlos para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Acompáñame a 1 Corintios, por favor, capítulo 12. Lo vamos a ver más adelante, vamos a estudiar a fondo, pero fíjate, simplemente poder ver esto. 1 Corintios 12, verso 7. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Está hablando a la iglesia y le está diciendo: cada uno, o sea, cada miembro, cada miembro de esta iglesia, Dios le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. No para su provecho, para provecho de la iglesia. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Es lo que nos dice la palabra. Estas habilidades o dones espirituales, como lo menciona, tú los recibes cuando naces de nuevo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, eres lleno del Espíritu Santo y viene con este hermoso regalo de dones para la obra de Dios. Y fíjate lo que dice en el verso 11, muy interesante, dice: pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu. No ustedes, no el hombre. Volvemos a lo mismo: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu. Todas estas cosas las hace uno y tienen muchos, perdón, las hace uno y el mismo Espíritu. Dice: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. son cosas que Dios, así como tú naciste y naciste con habilidades, no sé, para manualidades, ¿no? Tejer, ¿no? Y a ti te gusta, no sé, el fútbol, pero dices, bueno, hay medio manualidades para tejer. Tú no escogiste eso, Dios te lo dio. Así lo mismo ocurre en los dones espirituales. Dios sabe qué dones vas a necesitar tú, no Él, porque podemos pensar, a ver qué don me dio Dios para que lo use para Él, ¿no? No, son dones que a veces nosotros necesitamos. Cuando lleguemos a 1 Corintios 12 vamos a hablar acerca de eso, pero son primeramente cosas que nosotros necesitamos, dones que nosotros necesitamos y la iglesia necesita. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, cuando recibes al Señor, el Espíritu Santo mora en ti y da estos dones, capacidades, habilidades para servirle. Ahora la clave y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con esas habilidades el día de hoy? Dones que Dios te ha dado el día de hoy. ¿Tienes 5 años en Cristo, 10 años en Cristo y ni siquiera sabes qué don te ha dado Dios? Estás desperdiciando mucho. Dios te ha llamado. Estamos viendo a un hombre que llamó, por su nombre lo escogió y le dijo, hey, apártamelo porque él lo escogí para esto. Igual tú puedes escuchar esa misma voz en la palabra de Dios diciendo, yo te escogí para esto. Y tú tienes que buscar eso. Todos, como lo vimos, cada uno ha recibido estos dones, estas habilidades, y son para edificación del cuerpo, para la iglesia, para su gloria. No son para mi edificación, no son para mi gloria. Se trata de Dios. Entonces vemos cómo, ya sea para construir el tabernáculo en el Antiguo Testamento, o edificar la iglesia en el Nuevo Testamento, o edificar nuestras vidas y ministerios el día de hoy, el Espíritu Santo debe prepararnos y habilitarnos para la tarea. Es algo que no podemos hacer si el Espíritu Santo no está con nosotros, no está en nosotros. Los israelitas están a punto de construir una tienda, una morada, una tienda que hace mucho tiempo se convirtió en polvo. Tú y yo lo sabemos, ese tabernáculo ya no existe, se hizo polvo. Pero nosotros, la iglesia, estamos edificando un edificio para morada de Dios, que será para su gloria eterna. Eso es lo que dice Pablo en Efesios. Si quieres, anota esta cita, Efesios 2. Capítulo 2, verso 19, Efesios 2, 19. Creo que hemos visto hace poco esta cita también. Efesios 2, 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Has creído en Jesucristo? Eres miembro de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es lo que enseñamos, lo que creemos, lo que predicamos, en quien todo el edificio, ¿te das cuenta? Es hablando de un edificio. En aquel tiempo era un tabernáculo, como te dije hace años, se hizo polvo, pero aquí está hablando de un edificio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia, donde Dios habita, somos nosotros, cada uno de nosotros, en general, en particular, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Lo que ellos hicieron, aún lo que este hombre hizo, Bezaleel, ya desapareció, ya no existe. El arca no la encuentran. Pero lo que tú estás haciendo está ahí. Tus huellas están ahí. Tu trabajo el día de hoy para Dios va a traer un fruto y un resultado eterno. Lo que hagas en este mundo se va a quedar aquí. Pero cuando tú decides servir a Dios, y no estoy diciendo solamente en la iglesia, donde Dios te haya llamado, y realmente le estés sirviendo a Dios, eso va a tener un resultado eterno. Un resultado eterno. Piensa solo en eso. Y no tienes que hacer nada, no tienes que tomar un curso de algo. Dios ya te capacitó para eso. Dios ya te dio las habilidades. No desperdicies todo lo que Dios te ha dado el día de hoy a través de su Espíritu Santo. Dice, regresando a Éxodo 31, dice, he puesto sabiduría, dice, en el ánimo de todos, todo sabio de corazón. Entonces Dios Vemos que Dios dio a Bezalel y a Oleab la habilidad y la sabiduría que necesitaban, pero también equipó a los artesanos que trabajaron bajo la dirección de ellos. O sea, no solamente eran ellos. Había gente que Dios había levantado y había puesto ánimo en sus corazones para servirle. Yo sé que Dios te ha llamado y Dios ha puesto ánimo en tu corazón. Aún que estés aquí, es porque Dios te animó a venir, ¿no? A lo mejor te decías, voy a estar mejor en mi casa descansando, no, estoy muy cansado del trabajo, pero Dios te dio ánimo para venir. Y se trata de eso. Él produce eso en nuestro corazón. El querer como el hacer de su buena voluntad. Pero es algo que también nos tenemos que estar orando y pidiéndole, Señor, dame ánimo, lléname de tu Espíritu Santo. Él sabe que somos débiles, Él sabe que estamos batallando en una carne de pecado y necesitamos estar orando por esto. Nos ha capacitado y nos ha levantado. Entonces continúa diciendo el verso 6, para que hagan todo lo que te he mandado. Perdón, este es el verso, sí, verso 6 al final. Para que hagan todo lo que te he mandado, ¿te das cuenta? O sea, Dios llenó a estos hombres con su Santo Espíritu, no para trabajar para ellos mismos, sino para el Señor. Para el Señor. Para que hicieran todo lo que Dios les había mandado. Dios te ha dado su Espíritu, como veíamos. Te ha dado habilidades, capacidades, aún sobrenaturales, que son espirituales, no para ti, sino para Él. Para lo que Él te ha llamado. Y si tú recuerdas, así como vimos que, o como vemos que Dios nos capacita y nos habilita para la obra, vimos que también nos guía, ¿recuerdas? Hablaba de eso, el Espíritu Santo no solo nos habilita, nos capacita, sino también nos guía, es nuestra guía. Pero para eso necesitamos ser obedientes a su palabra. Por eso dice, para que hagan todo lo que te he mandado. Estos hombres, dirigidos por el Espíritu de Dios y en obediencia a la palabra de Dios, iban a construir el tabernáculo y todo su mobiliario. Son dos cosas bien importantes. No podemos dejar solamente o confiar solamente y totalmente en que el Espíritu Santo va a hacer la obra. En parte sí, pero necesitamos también, a qué voy, la palabra de Dios, la guía. Él nos va a guiar a través de su palabra. Todo lo que te he mandado hace referencia a eso. El poder de Dios no debe de ser utilizado para, como digamos, fines egoístas, para buscar nuestra gloria o nuestro bienestar. Se trata de la gloria de Dios. Dios nos capacita para su gloria, para que todo lo que hagamos sea para su gloria. Se trata de Él solamente. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Cómo dice? Como para el Señor y no para los hombres. Y eso te incluye a ti. No para agradarte a ti, para agradar al Señor. Y explica, viene la lista de todo lo que iban a hacer, lo que hemos visto anteriormente. Pero al final del verso 11, eso es lo que quiero llamar tu atención ahí. Vuelvo a repetir esto. Al final del verso 11, dice, harán conforme a todo lo que te he mandado. Lo mismo que dijo en el verso 6. Nuevamente esta frase. ¿Por qué Dios hace énfasis en esto? Porque lo que Dios dice debe tener peso en nuestros corazones. ¿Te das cuenta? Todo lo que te he mandado es algo que tú ya debes de entender. Lo que Dios dice es lo más importante en tu vida. No lo que tu papá dice, lo que tu mamá dice, lo que tu jefe dice, lo que tu esposo dice, lo que tu esposa dice. Lo que Dios dice es lo más importante. Tenemos que aprender a darle el peso a la palabra de Dios en nuestros corazones. Se trata de su voluntad, es lo que está mostrando. Harán conforme a todo lo que te he mandado, lo que yo he dicho, lo que te he pedido. Imagínate que de repente este Bezalel hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer este altar, no lo vamos a hacer de bronce, lo vamos a hacer de plata, se ve más bonito ese color. Que, o sabes que la medida de estas bases no van a ser de esa medida, vamos a hacerlas más grandes. O sea, no se trata de eso, se trata de lo que Dios ha dicho, y tenemos que estar ahí, escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que quiere para nosotros, porque si no vamos a terminar así. No solamente dándole nuestra opinión a Dios, sino haciendo nuestra voluntad y no la de Él. Se trata de lo que Él ya dijo, lo que Él pidió y cómo lo pidió. Lo vimos, y todo lo que Él dijo tiene un significado muy importante. Para ellos, a lo mejor en ese momento, no. Cristo todavía no había sido revelado. Pero era muy importante porque Cristo iba a venir a revelarse a través de esas cosas que eran una sombra, ¿recuerdas? Era importante que ellos hicieran caso a lo que Dios les estaba diciendo. ¿Cuál era su voluntad? Como te decía, se trata de su voluntad, no de lo que mejor nos parezca a nosotros. La voluntad de Dios no es simplemente su soberanía siendo ejecutada como muchos pensamos. Ah, pues Dios va a hacer su voluntad, pues que la haga. No. La voluntad de Dios es más que eso. Es el plan y el diseño perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros, tanto en lo grande como en lo pequeño. Y Él quiere que tú y yo participemos y experimentemos su voluntad. Dios quiere que estemos ahí en esa obra. Romanos 12, verso 2, ¿recuerdas? Romanos 12, 2: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes, para que pruebes, para que experimentes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando tú entiendes, cuando no entiendes lo que está pasando a tu alrededor y dices, bueno, lo que está sucediendo yo no veo que sea bueno, agradable y perfecto, es porque tú no estás entendiendo cuál es la voluntad de Dios, porque simplemente no se ha rendido esa voluntad, porque no ha sido transformado. Tu entendimiento sigue pensando como antes, como tu viejo hombre, y necesitas ser renovado y entender que todas las cosas ayudan por bien a los que amamos a Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Se trata de lo que Él está diciendo. Sí, necesitamos espíritu, claro, porque Él nos capacita, nos da las habilidades necesarias, Él es nuestra guía, pero necesitamos su palabra. Necesitamos conocer lo que Dios nos ha dicho, lo que nos dice. Cualquiera que quiera servir a Dios, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, tiene que depender de estas dos cosas. Tú no puedes servir a Dios simplemente diciendo, no, pues yo soy lleno del Espíritu y ando en el Espíritu todo el tiempo y no andas en la palabra. Para empezar, eso no puede ser. Si tú no estás en la palabra de Dios, nunca vas a andar en el Espíritu de Dios. Porque Jesús dijo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Jesús lo mostró y lo puso a la altura. Así como tú necesitas alimentarte físicamente, necesitas alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. Ese es tu alimento espiritual. Y Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Quieres alimentarte espiritualmente? Su palabra, obediencia, es lo que te va a ayudar a andar en el Espíritu, a ser lleno del Espíritu Santo. Y es un ciclo, ¿te das cuenta? Así tienes que estar viviendo como creyente, como cristiano, conociendo a Dios, alimentándote, haciendo su voluntad, obedeciendo, confiando en Él, y eso va a traer crecimiento a tu vida y vas a ver la obra de Dios y vas a estar edificando un lugar para que Él pueda morar. Vamos a ver la segunda parte del capítulo, verso 12, regresando a Éxodo 31. Muy interesante, después de que nos habla de lo que, o sea, cómo Él escogió a esas personas, las capacitó para que hicieran detalladamente todo lo que Él había pedido, les dio habilidades para hacerlas, de repente nos empieza a hablar ahora del día de reposo. Fíjate lo que dice el verso 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, dice. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, de repente empieza a hablar de día de reposo. ¿Qué tiene que ver este mandamiento con la construcción del tabernáculo? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Porque Dios les había ordenado trabajar en la construcción del tabernáculo, pero por nada ellos debían de olvidarse del día de reposo. El descanso de Dios debía de ser respetado. La palabra de Dios, lo que Dios les había dicho. Sí, la tarea que le está dando era una tarea muy grande y probablemente habían querido trabajar hasta los días de reposo para terminarla pronto. Pero Dios le dice, hey, lo que yo te pido nunca se va a interponer con lo que yo te he mandado, ¿te das cuenta? Y es un principio para nosotros. Dios nunca te va a pedir algo que esté en contra de su palabra. Nunca. Y si es así, entonces no está escuchando bien lo que Dios está diciendo. O lo que, según Dios, te está pidiendo, no viene de Dios. Tienes que tener cuidado de dónde viene eso. ¿Sí te das cuenta de eso? Aquí lo estamos viendo. Dios le está recordando el día de reposo por esto. Y dice algunas razones por cuál. Dice, ¿por qué señal entre mí y vosotros? Lo primero que vemos aquí. Porque es una señal, ¿te das cuenta? Señalaba algo, eso significa una señal, señala algo. ¿Y qué señalaba? Su descanso. Pero antes de ver eso, una señal entre quién, entre Dios e Israel y su pueblo. Esto es muy importante, esta señal entre Dios y su pueblo. Había reposo, una señal entre Dios y el pueblo de Israel, solo entre Dios e Israel. ¿Sabes? Bajo el nuevo pacto, ya estando en Cristo, ningún hombre, ya sea judío o gentil, está ligado al día de reposo. Eso lo vemos y lo hemos estudiado en Romanos, en el Nuevo Testamento, ahorita lo vamos a ver, pero es bien claro, no es una señal para los cristianos, no es una señal para la iglesia de Cristo, es una señal ¿para quién? Para Israel como pueblo de Dios. Pablo escribe en Gálatas, Gálatas 3, verso 28 y 29, dice, Gálatas 3, 28 y 29, dice, ya no hay judío ni griego, ¿te das cuenta? En Cristo, está hablando de que estar en Cristo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Entonces, ¿te das cuenta? Si tú estás en Cristo, ya no importa si eres judío, si eres griego, si eres esclavo, si eres libre. En Colosenses también, si me quieres acompañar, Colosenses 3, verso 9. Quiero dejar bien claro esto, porque tristemente aún hay algunas sectas que se dicen cristianos, que guardan el día de reposo y guardan parte de la ley, pero están mal, no han entendido lo que la ley dice, lo que la misma palabra dice. Para empezar, aquí estamos viendo, esta señal era una señal y era solamente entre el pueblo de Israel y Dios, ¿sí? En la iglesia ya no, es más, ya no hay judíos, dice, ya no hay griegos. Ahora estamos en Cristo. Dice también Pablo en Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Digo, creo que ninguno de los que estamos aquí somos o éramos judíos, ¿no? Si tienes alguna descendencia y guardabas el sábado, él se está refiriendo a personas que están así y dice, su viejo hombre era así. Despójate de ese viejo hombre, se han despojado al viejo hombre más bien con sus hechos. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando, ¿hasta dónde? El conocimiento pleno. ¿Te das cuenta? Es el problema de que personas que sí creen en Jesús y sí es Cristo y quieren guardar la ley o ley de reposo es porque no tienen el conocimiento pleno. Dice ahí, se va renovando su conocimiento pleno. ¿Dónde? Dice el verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es muy claro lo que la Biblia enseña acerca de esto. Ahí mismo, un capítulo anterior, Colosenses 2, verso 16, también dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, hablando de la ley, o en cuanto a días de fiesta, luna o nueva, o días de ¿qué? De reposo, ¿te das cuenta? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ya como creyentes, nosotros no estamos ligados al día de reposo, no estamos obligados al día de reposo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es cuando no tenemos el conocimiento, como veíamos, ignoramos lo que está escrito. La iglesia, el problema es esta, que hay grupos que enseñan que la iglesia es Israel, y entonces es cuando quieren seguir todo lo que la ley dice. Entonces esto es para nosotros y Dios, es señal de su pueblo con Dios. La iglesia no es Israel, la iglesia no vino a tomar el lugar de Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios y Dios sigue tratando con ellos. Lo vimos claramente en Romanos 11, Dios no ha desechado a su pueblo, ¿recuerdas? Dios sigue tratando con ellos de esa manera. Al ignorar la escritura y pensar que la iglesia vino a tomar el lugar de Israel como pueblo de Dios, lleva a choques doctrinales muy claros, como lo es el guardar el día de reposo o guardar parte de la ley. Cristo dijo: no vine a abrogar la ley, vine a ¿qué? ¿Recuerdas? Vine a cumplirla, vine a cumplirla. No vine a romper la ley, vine a cumplirla. ¿Por qué dijo esto? Porque eso fue lo que hizo por nosotros, para que las demandas de la ley se cumpliesen nosotros que tenemos su espíritu. Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. Por lo tanto, tú y yo no estamos sujetos a guardar absolutamente nada de la ley. No quiere decir que ya no vale para nosotros, no quiere decir que no tiene un valor, claro que sí. Y hay principios en los cuales Dios quiere que tú y yo andemos en ellos, definitivamente. Pero ya no hay una condena para nosotros, porque por ejemplo, ahorita vamos a regresar, pero habla de muerte. Si alguien no guarda el día de reposo, va a morir. Dos veces lo dice, es muy claro. En Éxodo, donde estamos ahorita, Éxodo 31. Pero para nosotros eso ya no ejerce. Otra cosa que vemos regresando a Éxodo 31, dice que iba a ser una señal entre Dios y su pueblo, pero también dice ahí en el verso 13, dice que iba a ser por vuestras generaciones. Más adelante dice algo muy similar, verso 16: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. O sea, por siempre es lo que significa perpetuo. De generación en generación iban a tener que guardar esto, no podían dejar de guardar esto. Los judíos aún el día de hoy siguen guardando los días de reposo. ¿Por qué? Por lo que vemos aquí, porque es un mandamiento de generación en generación, un mandamiento perpetuo. Solo si un judío acepta a Jesús como su Señor y Salvador, queda fuera de este mandato, porque en Cristo, como vimos, ya no hay judío ni griego. Jesús cumplió la ley por ese judío y ahora es libre en cuanto a la ley. ¿Te das cuenta? No entiendo por qué los judíos no deciden tirar la toalla y mejor escoger a Jesús y darse cuenta que ahí es donde van a poder cumplir toda la ley sin ningún problema. El día de hoy ellos siguen guardando esta ley. ¿Pero para qué era esto? ¿Para qué era esa señal? Ahí en el verso 3 al final lo dice: para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Para esto era. Para que sepan esto, que yo soy Jehová, yo soy el que soy, yo soy el eterno y yo soy el que los santifica. Ustedes no van a hacer esto. Eso es lo que significaba el día de reposo. Se trataba de Dios. El guardar el día de reposo sería una demostración de que Dios creó un pueblo separado, apartado, eso significa santo, distinto a los demás. Esto nos debe de recordar a nosotros que el reposo que encontramos ahora en Jesús nos lleva a vivir en una santidad para Dios, una vida separada de los deseos y concupiscencias de este mundo. Por eso Dios nos ha traído a Cristo, para que también experimentemos esta santidad. Eso es lo que significaba el día de reposo. Esto era lo que señalaba: santidad para Dios, una separación. Y Dios lo hizo en Cristo. Dice el verso 14: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. ¿Te das cuenta? Santo, eso es lo que significaba santidad, porque santo es a ustedes. La labor de construir el tabernáculo, como vimos en la primera sección, donde Dios vendría a morar con su pueblo, era una labor sumamente santa para Israel. Dios le estaba pidiendo que hicieran su voluntad, pero el día de reposo era aún más santo. ¿Te das cuenta? Dios le está diciendo: hey, esto es importante. Y aunque el día de reposo, no, como vimos, no es una obligación para nosotros, sí nos enseña un principio importante para nosotros. ¿Cuál es? Nuestro reposo en la obra terminada de Jesús jamás debe ser opacado por nuestro trabajo para Dios. Jamás. No debemos de permitir que lo que hacemos por Jesús parezca más importante que lo que Jesús hizo por nosotros, ¿me explico? Y a veces nos podemos clavar tanto en la obra de Dios que ya olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Que Dios fue el que nos llamó, el que nos santificó. Era parte del significado del día de reposo. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Sí, ya no lo seguimos, pero nos muestra principios importantes. Dios nos ha dado de reposo. Lee Hebreos 4. Es el reposo de Dios, estar en Cristo. Hebreos 4 dice eso. Muchos escucharon, pero no quisieron entrar al reposo. Endurecieron su corazón. Tú y yo hemos entrado a ese reposo, porque Dios tocó nuestro corazón. Escuchamos su voz y fuimos obedientes a su voz y creímos en Jesucristo. Y ahora estamos de este lado. Pero no quiere decir que también, estando en el reposo de Jesús, ya no hay obra. Hay una obra muy importante. Pero tenemos que encontrar este balance. Tenemos que encontrar el descanso en Dios. Es su obra, no es mi obra. Se trata de Él. Yo simplemente tengo que estar dispuesto a su voluntad. En el verso 15 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. ¿Recuerdas? Consagrado, apartado. Parte de la santificación es esa, consagrarte a Dios. Termina diciendo el verso 7: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Muy claro. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ese reposo para nosotros el día de hoy es Cristo. Eso es el reposo, el descanso que Dios nos ha dado. Pero no tenemos que olvidar lo que significa ese reposo. Nuestra obra no tiene que opacar la obra que Dios hizo por nosotros. Por último, vemos el verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Tú sabes que esas son las tablas de la ley. Esas tablas iban a estar después dentro del arca del pacto. Pero interesante que dice tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Sabes qué significaba esto? Que toda la ley descansaba en la autoridad de Dios. Es lo que les quería enseñar. Esto no fue escrito por Moisés, fue escrito por el dedo de Dios. Y sabemos que la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Es el soplo de Dios. Y ha sido escrito para nosotros. Y como te decía hace un rato, tenemos que aprender a valorar eso. Fíjate lo que dice Pablo en 2 de Corintios. Con esto vamos a terminar. 2 de Corintios, capítulo 3. Vemos cómo estas tablas fueron escritas, como dice el texto, por el dedo de Dios. Pero fíjate lo que dice Pablo en 2 de Corintios 3, inspirado por el Espíritu de Dios. Verso 2. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, dice. Verso 3 dice: siendo manifiesto que sois cartas de ¿quién? De Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, no, o sea, en el tiempo de Moisés no había tinta, Dios escribió con su dedo, en el tiempo de Pablo ya había tinta. Dice: no con tinta, sino ¿con qué? Con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Te das cuenta de eso? Las tablas de Moisés fueron escritas por el dedo de Dios, por su voluntad y poder, por su autoridad. Pero aquí vemos algo que solo Dios puede hacer: escribir su ley en el corazón del hombre. Y eso es lo que Dios quiere hacer: escribir su voluntad en nuestros corazones. Él nos da un corazón de carne. Él tocó nuestro corazón que está endurecido contra Él. Y nos dio un corazón de carne. ¿Para qué? Para hacer esto, para escribir su ley en nuestro corazón. Él nos da un corazón de carne y entonces por su Espíritu, que es el dedo de Dios, escribe su voluntad en nuestros corazones. Dios quiere eso. Dios quiere eso, que su voluntad esté en nuestro corazón. Y nos ha dado todas las bases y herramientas para poder hacerlo: su Espíritu Santo. Tenemos su Espíritu Santo que, como vimos, nos capacita, nos habilita para la obra. Y no solo eso, nos guía. Y tenemos también su palabra escrita. Su palabra escrita. En ese momento, digámoslo así, era la primera Biblia que había. Esas dos tablas que Dios le dio a Moisés. El día de hoy, tú y yo podemos adquirir una Biblia sin ningún problema, ¿te das cuenta? Ahora hay imprenta. Ya no es necesario estarlas copiando. Hay una imprenta. Pero lo que Dios quiere es que eso esté escrito en nuestros corazones. Y a veces eso es lo más difícil. Para Dios no fue difícil escribir en esas rocas, en esas tablas de piedra. A veces para Él es más difícil escribir su ley en nuestro corazón, porque el problema no es Él, somos nosotros, y tenemos que tener un corazón rendido. Todos estos hombres van a hacer una labor impresionante, pero una labor que no hubieran podido hacer si no hubieran estado rendidos a la voluntad de Dios. Y Dios quiere también hacer una labor con nosotros, quiere edificar un templo santo para Él entre nosotros, pero necesitamos permitirle que lo haga y rendir nuestro corazón para que Él haga su obra en nosotros. ¿Te parece si oramos y le pedimos a Dios por esto? Señor, queremos darte gracias, Padre, porque tú nos escogiste, Señor. Y así como hablábamos y platicábamos, Señor, de esos hombres que tú escogiste para tu obra, tú nos has escogido para tu obra, Señor, y nos has dado, Señor, lo que necesitamos para esa obra, principalmente tu Espíritu Santo. Y hemos entendido eso: si tu Espíritu Santo no está en nosotros, nada de lo que hagamos, Señor, va a servir para ti, Dios. Necesitamos tu Espíritu, porque es por medio de Él que encontramos, Señor, las habilidades y las capacidades para llevar a cabo la obra, Señor. Es por medio de Él que encontramos esa guía que necesitamos, Señor, día a día. Y como vimos, tú ya nos lo has dado. Y no solo eso, tu palabra, Señor, donde podemos encontrar tu voluntad más claro que en el tiempo de Moisés. Señor, ayúdanos a tomar en cuenta esas cosas. Tú nos has llamado, nos has dado, Señor, un llamado que involucra un trabajo, una labor, que como vimos, su resultado, Señor, va a ser eterno. No es algo que se va a quedar, eso va a ser polvo aquí en esta tierra. Y también nos has dado, Señor, tu Espíritu y tu palabra, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú despiertes nuestros corazones a esto, que podamos tomar en cuenta las cosas que tú nos has dado. Tu Espíritu Santo, Señor, en día de hoy lo entendemos claramente, no es para estar impresionando a la gente, Señor. No es para estar creando el morbo de las personas, es para hacer una obra que va a traer edificación del cuerpo. Eso es lo que te pedimos, Señor. Danos corazones rendidos a tu voluntad, Señor. Corazones de carne, los que tú puedas escribir tu ley, tu voluntad, con tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos vivir tu voluntad, Dios. Nos has dado todo lo que necesitamos: la sabiduría, como veíamos, la inteligencia, el conocimiento. Señor, sería un desperdicio dejar a un lado todas esas herramientas, Señor. Y sería una frustración el tratar de hacer todo en nuestras fuerzas, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos has llamado a construir un edificio eterno, Señor. Tu iglesia somos nosotros. Ayúdanos a meditar en esto, tomar en cuenta estas cosas, Señor, en que podamos vivir para ti, Señor, recordando una vez más que en ti es donde encontramos este reposo, Señor, el verdadero reposo en Cristo. Ya no tenemos que seguir leyes, celebraciones, ritos. En Cristo Jesús todo eso se ha cumplido y ahora podemos venir sinceramente con corazones, como digamos, de carne, a servirte a ti, Señor. Gracias porque tú nos has dado no solo estos dones espirituales, aún hablábamos y reconocíamos cómo tú nos has dado habilidades, capacidades, talentos, Señor, aún antes de conocerte ya nos los habías dado para servirte. Queremos hacerlo para ti, Señor, para tu gloria, lo que vale la pena, Señor. Por favor, ayúdanos a enfocarnos en eso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver claramente que aún esas cosas que fueron escritas hace miles de años para un pueblo en particular, Señor, tú nos hablas a través de ellas, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias por tu Espíritu Santo. Sabemos que Él mismo está haciendo esa obra en nosotros, Señor, y te damos gracias y reconocemos esto, Señor, que eres tú y que se trata solo de ti y que es para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.